como todos los miércoles, aparece Cine Express.
Películas y series para cortar la semana.
¿Cómo andás, Pelle? ¿Todo bien? ¿Cómo volvimos?
¿Todo bien?
Todo bien, acá andamos para arrancar semana, media semana, ya para cortar un poco de cine, ¿te parece?
Sí, sí, vení bastante, últimamente me contabas que venís bastante a full con las cátedras y todo eso.
Y hay bastante tarea, muy pesado de tareas, pero bueno, casi que no llegó a hacer esta micro.
Bueno, pero llegaste y estás acá,
sí, hay que celebrar eso. Sí, acá.
Buenísimo.
Hoy les traigo un filme, venimos trabajando desde que arrancamos con las micro cine estadounidense, Hollywood. El éxito.
Y yo insistiendo para que te vayas para el lado europeo.
Bueno, pero me ganaste la pulseada, ¿sabes?
Bueno, aceptaste el convite.
Acepté el convite y hoy les traigo una película, un film, Le Film, en francés, de los años 50, principios de los años 60, con un pequeño, un jovencito parisino llamado Antoine Doinel.
Ajá.
Un joven que podríamos estar todos tranquilamente identificados, y yo mismo me siento identificado con el pequeño protagonista. Le Quatre Cent Coupes, una película de 1959 dirigida por el maestro perdón por la pronunciación, pero sería François Truffaut.
François Truffaut, y la película, si la decimos en castellano, Los 400 golpes. 1959,
que nos retrata, abre la película con planos en movimiento de la ciudad de París, Francia, unos planos contrapicados de la Torre Eiffel, unas tomas bastante hermosas, muy diferente a lo que nos venimos acostumbrando del cine hollywoodense, ¿no? Por ahí en Hollywood tenemos planos más cerrados, más el plano americano, tres cuartos de...
Y más vertiginosos.
Y más vertiginosos, un poco más volátil, ¿viste? Quizás un poco artificial, podríamos decir. Creo que lo destacable de esta cinta es que nada de lo que está filmado en escenografía está hecho de manera artificial. Está todo hecho de manera natural, de modo que todas las escenas están grabadas dentro de la ciudad de París.
Claro, bueno, vos sabés que Truffaut fue uno de los fundadores justamente de este movimiento de la Nouvelle Vague.
Y la nueva ola francesa.
La nueva ola francesa, que justamente consistía en películas, no sé si tanto de bajo presupuesto, pero pues muchas eran en blanco y negro.
Claro.
Y eran películas en donde se salía a la calle a filmar, ya no se dependía de los grandes estudios y escenografías.
No, de hecho, muchas de las escenas rodadas de esta película están hechas en los techos, en los tejados, digamos. Donde se graba la gente desde arriba, el movimiento de los autos, que son planos hermosos si los vemos de vuelta. Comparado con Hollywood, creo que tiene como ese encanto, ¿viste? Como que nosotros te queremos mostrar la realidad, lo que pasa realmente en las calles de Francia, o en las calles de Europa en general. No es la única excepción esta película. Lo que, bueno, sería como la máxima exponente de lo que veníamos diciendo, la nueva ola francesa. Es muy revolucionario en lo que es la escenografía, porque no hay maquillaje, no hay trucos de cámara, nada, es todo... ¡Pum! Te muestro la realidad, es eso, ¿viste? Es como un nuevo estilo, un nuevo lenguaje cinematográfico definiendo como, bueno, lo dice Truffaut, a la cámara como una nueva pluma, como un nuevo lápiz, por así decirlo, es una nueva manera de escribir. Pero bueno, hablando un poquito más de la película, tenemos la trama de nuestro protagonista, Antoine Doinel, interpretado por Jean-Pierre Leaud. Sí, espero que no me esté escuchando la profe de francés, porque me va a dar con un caño después de la tarde. Pero bueno, la trama es simple. Seguimos al pequeño Antoine, de 14 años aproximadamente. Yo no sabía que tenía 14 años. Se ve muy pequeño para ser de 14.
Se ve más chiquito,
pero es un adolescente. Qué bueno, está cansado de lo que es la escuela, las exigencias. En su casa los padres no lo quieren mucho, ¿viste? Entonces, ¿cuál es su mejor idea para un chico de su edad? Escaparse de todos lados. Hacer las mil y una, ¿viste? Como diríamos en algunos lados. Que de hecho, de ahí viene la frase Faire le quatre cent coupes, como el título de la película, que se traduce como hacer mil travesuras o hacer las mil y una, ¿viste? Que de hecho, de eso se trata. Es como... La película retrata eso, la rebeldía de decir yo quiero buscar mi esencia, mi propia identidad, digamos. Es una realidad social de una época con la que te podés identificar de cierta manera, porque uno de esa edad, ¿qué es lo que más quiere hacer? ¿Qué querías hacer vos a los 14 años?
A mí me gusta la aventura, viste, esa edad.
Y sí, porque fue una forma diferente, narrativamente hablando, de contar una historia, a diferencia de Hollywood, que lo veníamos diciendo desde el principio, que siempre nos trata de mostrar la figura exitosa de lo que se tiene que aspirar, ¿no? Esta película en particular retrata que no siempre el protagonista va a tener esa redención. En las películas de Hollywood podemos tener al típico protagonista rebelde que pelea o que hace las mil y una, pero al final siempre tiene una pequeña enseñanza, una redención de decir, ok, puedo hacer las cosas de manera diferente. En cambio, en esta película no hay una redención. El protagonista, por más que le siguen dando, intentan de enderezarlo, de mandarlo, qué sé yo, con castigos y, qué sé, y tanto.
No agarra viajes.
No agarra viajes, escapa, sigue escapándose.
Bueno, es, de hecho, esa es la diferencia que vos encontraste con el cine de Hollywood.
Esa
ahí, ¿no?
Es la diferencia. Una de las grandes diferencias que tiene con el cine de
Hollywood. Es que el cine de Hollywood siempre nos deja como una moraleja, como una enseñanza.
Muy Disney. Nos acostumbramos al cine
demasiada,
Disney.
Demasiada bajada de línea, quizá, para mi gusto.
Sí.
¿No?
Es como cuando hicimos la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿te acordás? Robin Williams, dejá de enseñarme cosas.
Claro, a veces no te tienen que enseñar tanto, sino que te tienen que mostrar simplemente para que vos saques tus propias conclusiones.
Y es una forma diferente de contar historias también, es eso es lo que tiene el cine europeo que estuve investigando para hacer esta micro, y en general para cine, la materia que curso en las tardes, justamente estos días... Tiene eso, ¿no? Que siempre quiere mostrar una parte más real, más humana, para que la gente pueda identificarse.
Yo creo que eso, así como pasó en Italia, eso tenía que ver también con el cine francés de la posguerra. Como no había un mango, momentos de crisis muy profunda en Europa, en Francia, apareció la Nouvelle Vague, que no necesitaban grandes presupuestos para filmar, porque vos podías filmar una buena escena en un bar. Y por otro lado, en Italia aparece el neorrealismo... Italiano
también, sí, sí.
¿No?
Bueno, la plata que se ahorraron en extras es impresionante también. Son todos los mismos habitantes de la ciudad y eso está genial.
Claro. Bueno, hay otro, hay un director muy conocido de la novela, que Jean-Luc Godard también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que bueno, salía a filmar con Jean-Paul Belmondo. Hay un seguidor de Godard en la actualidad que se llama Michel Gondry, que se dedicó por mucho tiempo a hacer videoclips, por ejemplo ese videoclip de los Rolling Stones, donde son gigantes en Nueva York.
Ah, sí. Sí.
Ese es de Michel Gondry.
Mirá,
que es
no lo tenía eso.
Un francés contemporáneo que filma, bueno, más dedicado para por el lado de los videoclips y la publicidad, pero cada tanto sale con una película de esas grosas, ¿viste?
Sí.
Por ejemplo, no sé si no es de él la de La mente sin recuerdo, Eterno resplandor.
Eterno resplandor de una mente sin recuerdo.
Creo que es de Michel
Gondry. Esa, se las prometo, ya va a tener su.
Bueno, pero
su
viste que
micro.
tiene algunos toques, sí, que nos relaciona con la Nouvelle Vague francesa, incluso en la experiencia de los sueños, creo que se llama otra vez.
Claro.
La ciencia de los
la
sueños.
La ciencia de los sueños.
Sí. Hay una escena homenaje ahí a una de las películas de Godard, que es al final de La Escapada, que es una persecución que él se tira de una ventana, y está filmada igual que como es en la película original.
Claro.
Nada más que todos las cosas son, por ejemplo, él se sube a un coche en la película original,
sí,
y en el homenaje que le hace Michel Gondry se sube a un cochecito de cartón currugado que se desarma.
Sí, podemos decir que era todo muy análogo en ese tiempo. Es que también era la idea, ¿no? Es como que demostraron que no necesitas tener una gran producción, tanta guita para hacer buen cine. Simplemente hay que contar historias que a la gente le guste. Y eso creo que es lo que más encanta del cine europeo, ¿no? De que es...
Te diría que es lo que más encanta del cine, aunque no nos demos cuenta.
Sí, también.
Que la historia sea buena.
Que la historia sea buena, exactamente. De hecho, tenemos a la familia de Antoine, son él, su padre y su madre, viviendo en un suburbio de Francia, con dos mangos y cenan huevos revueltos con un poco de pan y es todo lo que tienen para comer. Entonces, es como por ahí en lo que decías vos de lo que fue el cine posguerra, mucha gente quedó sin un mango, porque había que costearse todo ese tipo de cosas en la guerra, y vivir también era una época difícil para todos, no solo para el ejército o para lo que fue el gobierno francés en general, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito de los premios de lo que fue esta película, tiene un... ¿Cómo se llama? Un mejor director en Cannes, al señor Francis Truffaut. A la película abrió el festival en 1959 y fue aclamada por un montón de gente, ganando ese premio como el más top. También tuvo el mejor cine europeo de los premios Bodil en 1960. Fue candidata a mejor guion original en la entrega de los premios Oscar. Es ahí un poquito de reconocimiento estadounidense, ¿no? Uh-huh. Y en Rotten Tomatoes tiene el 100% de certificado fresco, con base en 54 revisiones, que es un montón.
Ah, mira.
Rotten Tomatoes, para quien no lo sabe, es una página muy conocida de cine que clasifica las películas. Por eso se llama Rotten Tomatoes, es como tomates rotten, creo que es podridos, ¿puede ser?
Rotten,
creo que era.
Podridos,
me parece. Podridos. Me parece que era, no estoy seguro, no recuerdo.
Sí, pero Johnny Rotten, el cantante de los Talking Heads, era.
Claro,
era
Talking,
Johnny,
sí.
Podrido.
Claro, es verdad. Que bueno, esa página es como. Ahí puede entrar a votar la gente, votar gente que le sabe a cine, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y además se encuentra entre los 10 primeros puestos de la lista de las 50 películas que deberías ver a los 14 años, elaborado por el British Film Institute.
A la flauta.
Así que es una muy buena cinta para ver, muy linda. Por ahí el que no está acostumbrado a este tipo de cine, que es muy diverso, muy muy distinto a lo que es a lo que uno está acostumbrado, no estás viendo Hombres de Negro, obviamente.
A lo que vos estás acostumbrado, ¿verdad?
No, en general. Bueno, qué sé yo. También
lo que
puede
pasa
haber...
es que estamos con Hollywood ahí permanentemente, ¿no? Estamos bombardeados por el cine hollywoodense.
Y yo creo que en términos de la escuela de Frankfurt estamos muy consumidos por la cultura de masas.
Pero esta película, al ser viejita, vos las podés encontrar en varias plataformas para verla completa, ¿no?
Lamentablemente está difícil encontrarla,
no,
para ver en plataformas. Está en Prime,
¿no?
Y en HBO.
YouTube.
En YouTube puede ser, ¿no?
Sí,
no revisé. Yo
estar,
la tuve que buscar por páginas de diversos países ilegales.
Ajá.
Pero bueno,
no digamos nada más.
Mejor no decimos más nada.
Sí, bueno, buenísimo que traigas esta peli, que por otra parte decíamos, dirigida por Truffaut, con un guión del mismo Truffaut y de Marcel Mussy.
De Marcel Mussy, exactamente.
Bueno, Jean-Pierre Lahoud,
el protagonista,
el joven,
el
niño, el
Antoine
joven.
Duinel.
Y bueno, Duinel. Y se transformó en un clásico y en una película de culto también, ¿no?
Sí, de culto, por supuesto.
En un blanco y negro con muchos contrastes, afinada.
Sí.
Bueno,
una
gracias.
Una linda cinta para ver un fin de semana.
¿Cuántos tiros le pones?
9 de 10, ¿por qué no?
9 de 10.
9 de 10.
Bueno, vamos. ¿Vamos por más cine europeo?
Vamos por más cine europeo.
Dale.